Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar el estudio del libro, o a continuar, mejor dicho, pero empezar con el cap o continuar también con el capítulo número 6 del libro Conocimiento de sí mismo. Y este capítulo trataba sobre las funciones del cuerpo astral. Y habíamos dicho en la clase pasada que, bueno, que al igual como habíamos hecho anteriormente con el cuerpo físico, que al comienzo hablábamos de las funciones básicas para las cuales estaba formulado o creado este cuerpo, el físico, y luego hablábamos también de para qué nos puede servir en el sendero espiritual. Digamos un poco espiritualizar esa materia física. Ahora, en el caso del cuerpo astral, estaremos estudiando sus funciones primero durante un tiempo y luego para qué sirve ese cuerpo astral en el sendero espiritual. Que ya les dijimos que el cuerpo astral es el que se lleva más o menos el 85% de la energía de nuestra corriente de vida. Eso es bastante. Por consiguiente, quizás nos detengamos un poquito más en este cuerpo astral, en su estudio, aunque luego volveremos más adelante en el libro, pero para dejar bien claro, asentar las bases de sus funciones y para qué sirven. Bien, nos habíamos quedado al final de la página 83 y en ese párrafo que empieza con "ahora trataremos". Ahora trataremos de la relación del deseo con la voluntad. Al lector puede parecerle que estas son materias de un interés puramente teórico y por lo tanto ajenas a la cuestión de la comprensión del conocimiento de sí mismo, pero esto no es así en realidad. Bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que dimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque se expuso una cosa que yo diría que es el eje central de la naturaleza de los problemas del ser humano, que es la generación de el deseo por las cosas. Y el deseo por las cosas se genera debido a qué. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me dice?
Al sentimiento de agrado o desagrado.
Al sentimiento de agrado o desagrado producido por
la experiencia.
Fijar la atención
y la sensación.
Fijar la atención en una sensación exterior normalmente.
La memoria.
Debido a la memoria. Entonces aquí tenemos varios elementos, vamos a reconstruirlo desde el principio y podemos decir perfectamente que una sensación que ha sido impresa en cualquiera de nuestros sentidos, vista, oído, gusto, tacto y olfato, puede hacernos parecer que sea agradable o desagradable. O sea, lo que comienza siendo una sensación externa, como dijimos en el caso que se vio en el libro, al pasar por una calle y ver una hermosa flor, pues esa flor nos puede producir una sensación agradable, en este caso. Esa sensación agradable o sensación de agrado no es en sí misma la percepción que se tiene de ella visualmente, esa parte. Es una sensación generada por lo que nos gusta a nosotros, generada quizás en una memoria de lo que para nosotros es agradable o no. Para algunas personas, la flor, en este sentido, amarilla que hemos visto en la acera, es una flor agradable. Para otros, quizás no lo sea así. Entonces, si surge el sentimiento de agradable en nosotros, significa que ha echado mano, ¿verdad?, nuestro cerebro, a una memoria que tenemos grabada de que nos gustan las flores de color amarillo, y esa precisamente, por ejemplo. Esto quiere decir que hasta ahí va bien la cosa. Porque, ya les dije, el sentimiento es la maduración total de la percepción o del sentido que, o sea, de ¿cómo le llamamos?
Sensación.
De la sensación del exterior. El sentimiento es una especie de maduración total, de fruto completo del sentido del exterior o sensación. Bueno, pues eso va bien hasta que no siga adelante. Porque si sigue adelante, entonces viene el problema, la dependencia. Y es que ese recuerdo de esas sensaciones que tenemos nos lleva a querer, a desear, y esa es la palabra clave, volver a tener ese impacto visual que nos llevará a tener otra vez el sentimiento de agrado. A eso precisamente se le llama deseo. El deseo de volver a repetir aquello que nos es agradable. Entonces, ahí ya tienen cuál es la raíz del deseo. El deseo tiene sus raíces en el sentimiento, que a su vez tiene sus raíces en las sensaciones del exterior. ¿De acuerdo? Una persona que sea ciega y que pase por esa calle nunca tendrá el deseo de volver a disfrutar de una flor que ni siquiera ha visto jamás. ¿Se dan cuenta? O sea, los sentidos lo que nos permite es tener una avenida de conocimiento o muchas avenidas de conocimientos por las cuales llegan hacia nosotros informaciones. Pero es el árbol del bien y del mal, de la Biblia, del Génesis, ¿verdad? Porque vienen conocimientos buenos y conocimientos que no son tan buenos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso es así y no tenemos un verdadero sentido de discernimiento entre lo que es bueno para nosotros y lo que no lo es, aunque sea agradable, pues si no tenemos ese sentimiento de discernimiento, pues caemos de la gracia divina, como dirían, ¿verdad?, bíblicamente, y nos expulsan del paraíso. El paraíso, que es un estado mental de perfección, un estado emocional de perfección, donde las cosas son tal cual se ven. Y caemos desde ese estado emocional, desde ese estado de perfección mental, debido precisamente a esta situación de querer repetir todo ello. Bueno, el querer repetir tampoco tendría demasiado problema si no generara con ello sufrimiento, si no conseguimos repetir. Si no conseguimos repetir, en la persona empieza a sentirse incómoda, empieza a sentirse mal, de alguna forma, mucho o poco, dependiendo del grado de apego que pueda tener por ello. Llegamos a la encrucijada, al paradigma total, al ejemplo perfecto de esta situación. El vicio. El vicio, por absurdo que sea, por ejemplo el de fumar, si no se satisface, la persona puede llegar a sufrir incluso hasta físicamente. Ya no solo mentalmente, al no poder contener, ¿no?, ese ánimo por fumar, emocionalmente es mucho mayor todavía, sino ya físicamente empieza a tener temblores, empieza a tener deliriums si no fuma o si no bebe, por ejemplo en el caso de la bebida. Entonces, esa es la etapa total, o sea, el enganche, el apego, la adhesión total al deseo y el entrampamiento de los sentidos. A esto se le llama entrampamiento de los sentidos. Queda como una agua estancada que se va pudriendo poco a poco, porque el agua que no corre se pudre. Entonces, ¿qué les pasa a las personas cuando solo quieren una cosa o a una persona? O como decíamos antes, ponen todo su dinero emocional en el banco de una sola persona amada. Pues cuando ese banco cierra, pues cuando ese banco invierte su dinero en otras cosas que a él no le gustan, ¿se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir? O cuando ese banco quiere más a otro bancohabiente en vez de a él, entonces se siente pobre, entonces se siente estafado. Entonces se siente abandonado, no querido, no valorado. Y eso es justamente lo que va contra la divinidad. Porque precisamente ese es el pecado, creerse otra cosa que no se es realmente. No sé si me entiende, esa es la caída del ser humano. Creer que es algo inferior a lo que es realmente. Y todo por la consecución de su deseo, de la satisfacción nuevamente. Entonces, fíjense ustedes que el deseo de repetir no vendría siendo tan malo si no causara sufrimiento al no conseguírsele. Pero cuando causa sufrimiento, la persona se entrampa, se pudre ese sentimiento y empieza a oler mal. Ustedes saben que los sentimientos, cuando no se mueven, se pudren. Eso es igual que el agua, porque el sentimiento es agua, ustedes ya lo han visto, siempre se le relaciona con los océanos, con las mareas. Entonces, si tú colocas un poco de agua, incluso de mar, la colocas un poco de tiempo, el suficiente, pues como no se mueve, todas las partículas que estaban dentro empiezan a morir, porque cortas el ciclo de vida de cada una de esas partículas. El oxígeno se pierde inmediatamente o al poco tiempo, y entonces si no se renueva, eso se transforma en un veneno, que ya no es agua, sino veneno. Antes lo que era vida, ahora es veneno. Entonces, lo mismo pasa con los sentimientos. Y si queremos nosotros tener todos nuestros sentimientos en una sola flor, en una sola persona, en una sola cosa, que nos guste o nos agrade, nosotros, señores, se los digo desde ya, estamos entrampados en los sentidos. Simple y llanamente. Si queremos que solamente todas las cosas sean como nosotros nos es agradable, nosotros estamos entrampados todavía en los sentidos. Sí, y hay que tener mucho cuidado porque incluso nosotros como metafísicos a veces no podemos soportar la idea, y esto ya lo iba diciendo el Mahachohan, de que pueda ocurrirnos todavía alguna situación de que todavía no es perfecta. Y entonces sufrimos el triple de lo que hubiéramos sufrido antes, porque pensamos que estamos fallando como discípulos, pensando que estamos fallando como estudiantes o que no hacemos las cosas correctas. Y lo que ha pasado es que a lo mejor alguna cosa no la tenemos superada y debemos superarla enfrentándonos al desapego de esa cosa. Entonces, cuando viene a nuestras vidas, por ley de vida, como a todo el mundo, pues estamos apegados a otras ideas que a lo mejor la vida nos está empujando y diciendo, pero sí, tú podrás estar apegado, pero aquí a la larga, ese apego, precisamente, como está pasando en la novela que estamos leyendo, ¿verdad?, de Historia de una Maga Blanca, ese apego es lo que precisamente puede estar obstaculizando, porque ha colocado su dinero en un solo banco. Si fuera inteligente, haría que el amor surgiese en diferentes formas, de diferentes maneras, hacia diferentes personas. Pero allí entran a jugar otras cosas que se llaman supersticiones. Supersticiones raciales, supersticiones religiosas en gran medida, supersticiones sociales, que acotan, estrangulan la expresividad del amor. Entonces, evidentemente yo no estoy hablando aquí de liberalismo o de libertad en todos los sentidos como piensa mucha gente, porque eso es el extremo, sino que los sentimientos de amor hacia las personas no sean simplemente envasados para aquellos a los que tú estás estipulado que debes querer. Tu madre, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tu perro. No el perro del vecino, sino tu perro es el que debe ser amado, no el del vecino. Tu esposa o tu esposo es el que debe ser amado y dársele todo, no a alguien que conozcas, un vecino, un familiar lejano o un amigo. No, hay que diferenciar muy bien lo que es el amor para uno y para otro. Por él podría hacer estas cosas y por el otro podría hacer estas tantas otras diferentes. Porque él es mi cuñado y el otro es un desconocido. Aquella es mi nuera y la otra es una desconocida. Esa es la división. Ese es el problema. Esa es la separatividad. Y ustedes ya saben que Blavatsky hablaba de la separatividad con mucho dolor. Porque decía que la separatividad es la causa de la caída del ser humano. Es el único pecado, decía, el creerse separados. Separarse unos de otros. Entonces mucha gente dice, bueno, ahora que ya tengo novia, solamente voy a amar a mi novia. Ahora que ya me he casado, ya no podré comprometerme de otra manera con nadie más, sino con mi marido. ¿Se han fijado en lo estrangulado que podría llegar a ser eso? Porque si la relación que lleva con su marido o con su mujer es de tipo cerrada, empezará a oler mal al paso del tiempo. Y se estrangularán unos a otros, como diría Miki perfectamente. Empezará porque no fluye oxígeno. Entonces, se atraviesa una persona en su vida y le dan como el marido le da un toletazo para que salga de la vida de la mujer. Porque enseguida empieza a celarla. Y viceversa. Y los celos a veces son como muy graciosos porque se retroalimentan uno al otro. Y mientras más celoso es uno, la otra es más celosa también porque dice, pues, bueno, ya que tienes dominio sobre mí, yo quiero tener dominio sobre ti. Al final, ¿qué va a terminar siendo? Como también vimos en la novela al principio que estamos leyendo. Termina en un desenlace de ese tipo. Alguno de los dos toma la decisión de romper con el otro. Y en este caso romper por muy a lo bestia, como vimos en la novela. Entonces, lo que se necesita es tener el dinero en muchos bancos. El dinero espiritual, el dinero emocional también. Y no dejarse calentar la cabeza y otras partes del cuerpo con ideas acerca de exclusividad. Unidad con la sola persona que en teoría debe estar allí, porque eso es una superstición social. No sé si me entienden. Yo solo hago estos cariños y estos arrumacos a mi noviecita, porque es mi novia. Pero mientras tanto yo no puedo hacer nada con nadie porque no es mi novia. No sé si me entienden. Y yo le hablo con este cariño porque yo tengo, yo qué sé, con esta persona una cosa, pero, y hemos llegado a un acuerdo, pero la otra persona no le digo nada porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Eso es un poco como pobre, digo yo. Porque Dios no ha llegado a ningún acuerdo con nosotros, entre comillas, y sigue dando la misma vida a cada uno por igual. No, porque es Dios, evidentemente. Y Él se lo ganó. Ese aumento de conciencia, eso es progresivo. Eso no le vino a Dios de gratis. Él fue posiblemente un ser humano como nosotros en su momento. ¿Les es difícil conocer esas cosas, entender esas cosas? No es difícil porque si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, pues a imagen y semejanza en todos los sentidos. Su historia tiene que ver mucho con la nuestra, ¿o no? Sin duda tuvo que haber sido un ser humano como nosotros. Blavatsky decía, esas estrellas, esos sistemas y esas galaxias que nosotros vemos son creaciones de creadores que algún tiempo atrás fueron simples seres humanos como nosotros. Y eso lo dice en la doctrina secreta. Pero eso hay que vivirlo día a día y ese amor va a ir creciendo. Entonces vamos a recapitular, porque esto es importantísimo, y a seguir adelante, porque ahora me va a empezar a hablar del deseo como la causa de todo el sufrimiento humano, evidentemente, pero no es el deseo sexual, no es el deseo de satisfacer nuestros sentidos, es el deseo de volver a repetirlo y con su consecuente sufrimiento si no se obtiene. Porque ese sufrimiento hace que uno nos sintamos mal, de tal manera de que cometamos actos para procurarnos eso, actos que no son adecuados. Pasemos por encima de otras personas, forcemos las cosas, ¿de acuerdo? Y no son adecuados. Bueno, en la novela vemos que Fleta se vuelve a juntar nuevamente con ese hombre que la forzaba a tener relaciones con ella, que era Otto, en una vida pasada, y ahora ella le está dando calabazas cada quien para su casa. ¿De acuerdo? Y ese Otto hubiera querido hacer lo mismo ahora en esta vida, aunque muy rey que sea. Pero sin embargo, él va a aprender que no puede tener a Fleta, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí vemos muchos aspectos. Les recomiendo ese libro, es fantástico, de Mabel Collins. Ahora trataremos de la relación del deseo con la voluntad. Al lector puede parecerle que estas son materias de un interés puramente teórico y por lo tanto ajenas a la cuestión de la comprensión del conocimiento de sí mismo. Pero esto no es así en realidad. El conocimiento que nos capacita para conocer más plenamente la naturaleza del deseo es esencial para intentar un dominio práctico sobre nuestra naturaleza de deseos, y una persona que trate de poner bajo control sus deseos sin ese conocimiento será tan necia y tendrá tan pocas posibilidades de éxito en su tentativa como un general del ejército que penetrara en un territorio enemigo sin ningún conocimiento del mismo, sin conocimiento de la posición de las tropas enemigas o de sus puntos débiles y fuertes. En el párrafo anterior hemos visto que la naturaleza esencial del deseo es esta atracción de una persona hacia los objetos que le proporcionan placer y esta repulsión, por su parte, hacia los que le causan dolor. Esta atracción o esta repulsión indican la presencia de poder, y este poder se ha demostrado que en esencia es el mismo que el poder de la voluntad. El poder que repele, tanto como el poder que atrae, es exactamente el mismo. O sea, el poder de lo que es placentero y de lo que es doloroso son extremos de la misma cosa. Placer y dolor es lo mismo en diferentes polos. Bien y mal es lo mismo en diferentes polos. ¿De acuerdo? Y ahí llegamos a lo que decía Connie Méndez acerca de que las cosas son una pero con dos polos. Positivo y negativo. Femenino, masculino. Bueno, podríamos decir que el placer y el dolor son una misma cosa, pero hay que estar en armonía con todo eso, quizás equilibrado en medio de los dos, como decía Buda, en esa armonía entre el placer y el dolor. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia esencial entre el deseo y la voluntad. O sea, el deseo enmascara la voluntad, porque ¿qué es lo que nos hace desear de nuevo el volver a tener ese placer? Pues precisamente la voluntad. Es una corrupción de la voluntad, porque la voluntad es una característica o cualidad de nuestra presencia yo soy, pero la voluntad se va corrompiendo cuando se utiliza para obtener el apego hacia los objetos, para obtener esos objetos nuevamente, ¿de acuerdo? Aunque podemos tener el caso de que se repita el querer tener cierto objeto que nos agrada sin necesidad de ser una corrupción. ¿Cuándo sería eso? Cuando esté más allá del placer o del dolor. Entonces sí que se nos permite tener la voluntad. Entonces Dios dijo que se haga la luz porque Él tenía la voluntad de que se hiciera la luz. No porque la luz le gustaba, o a lo mejor sí, pero de ello no dependía su bienestar. De ello no dependía su felicidad. Si había luz, perfecto, pero si no había luz, también perfecto. ¿De acuerdo? Entonces decidió crearla. Fíjense que es una voluntad, entonces, libre del deseo. Libre de la corrupción del deseo. Entonces, vamos a apuntar esto en la pizarra para que ustedes lo vean más claro quizás. Aquí tenemos el sentido, que son 5 avenidas por las cuales, ¿verdad?, que son el gusto, vista, oído, tacto y el olfato, por los cuales llegan las sensaciones del exterior. Eso produce, ¿verdad?, el sentimiento, que puede ser, por un lado, agradable, y por otro lado, ¿verdad?, por contra, vamos a ponerlo aquí agradable como si fuera un sentimiento positivo, o desagradable, que puede ser negativo. Aquí podríamos poner placer y aquí podríamos poner, entre comillas, dolor. Y ese sentimiento ocasiona, ¿verdad?, ¿qué? ¿Qué podemos decir aquí que ocasiona ese sentimiento?
El deseo.
El deseo. Pero yo no lo voy a poner de esta manera, sino, o sea, con una flecha indicativa tan nítida, sino lo vamos a poner tentativamente que ocasione el deseo. Quiere decir, así, posiblemente ocasione el deseo. Pero esto es optativo. Ese deseo es optativo. Porque yo he dicho que la voluntad también está dentro de este proceso. ¿Dónde estaría aquí la voluntad en este gráfico?
En el mismo sitio donde está el deseo.
En el mismo sitio donde está el deseo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a cambiar, ¿verdad? Y voy a poner aquí voluntad. La voluntad, entonces, debe ser lo que rija el volver a tener, ¿verdad?, el sentimiento agradable o desagradable. Pero esté por encima de él, que al mismo tiempo esté por encima del sentimiento agradable o desagradable. Por eso lo he pintado por arriba, en la pizarra. El deseo es horizontal, y más bien debería ser pintado por debajo. Pero bueno, en definitiva, lo vamos a dejar aquí. No confundir, repito nuevamente, voluntad con deseo, ni deseo con voluntad. Aunque la terminología se puede complicar, ya que algunos maestros ascendidos han dicho que el deseo de bien es la voluntad de tu presencia yo soy. Pero ya pondría entonces deseo con la D inicial mayúscula en vez de con la D inicial minúscula, que eso no lo he hecho. ¿De acuerdo? He colocado deseo con minúscula porque precisamente es el deseo de apego, ¿verdad?, que viene después. ¿Qué después viene del deseo? Pues el sufrimiento, si no se obtiene. Y siempre vendrá. Ahora les explico por qué siempre vendrá el sentimiento. Porque estos sentidos no son eternos. Estos sentidos de vista, gusto, oído, tacto y olfato no duran toda la vida. Y lo que antes nos producía agrado, de repente un día nos puede parecer totalmente desagradable. ¿A que sí? Porque es precisamente las impresiones del exterior lo que hace cambiar la conciencia y necesita cambiar el exterior continuamente para enriquecernos más interiormente. Pero la gente desea repetirlo exactamente igual. Es como cuando vas al McDonald's o a cualquier otro restaurante ya en serie. Tú deseas volverte a comer el mismo combo, el mismo conjunto de cosas exactamente igual. Pero eso cambiará algún día, porque dejará de existir ese restaurante, por ejemplo. Y entonces no podrás satisfacer tu deseo agradable, placentero, y entonces vendrá el sufrimiento. Porque McDonald's no va a durar para toda la vida, aunque así lo crean sus creadores. ¿De acuerdo? Entonces, debe entrar el sufrimiento por eso que no está. Pero si en vez del deseo tenemos la voluntad, ¿verdad? Porque el deseo, vamos a ponerlo aquí, que falta un poquito, un grado medio aquí. El deseo tiene, bueno, genera lo que se llama el apego. Y el apego genera, ahora sí, el sufrimiento. Entonces, la voluntad está libre de apego, libre de deseo y libre de sufrimiento. Ahí lo pueden ver ustedes claramente. Entonces, la voluntad es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Y ahora les explico por qué. Porque esto es exactamente lo mismo que hacen los animales, porque los animales también reaccionan a través del deseo y del dolor, y también tienen memoria. Pero ellos, mientras nosotros tenemos voluntad, ellos tienen el deseo. ¿De dónde viene esa voluntad? Pues precisamente de la presencia yo soy individualizada, que no la tiene el animal. Presencia de Dios yo soy individualizada. Hay un rayo de mayor voluntad ejerciendo presión sobre nosotros a través del corazón, ¿verdad? Cuando entra por el chakra coronario hasta el corazón, que dice lo que es la voluntad divina frente a lo que es la voluntad humana. Entonces, en ningún otro ser de este planeta existe esa dicotomía tan marcada entre naturaleza superior y naturaleza inferior. En pugna, en lucha continuamente el deseo divino, en lucha contra el deseo humano. Voluntad divina versus deseo humano. ¿Se dan cuenta? En los animales eso no ocurre. Pero creemos que los animales están libres de esas preocupaciones. Pero no lo están. Estarán preocupados dentro de poco tiempo, cuando sean seres humanos. Pero nosotros, si logramos librarnos de esas preocupaciones, ya nunca más volveremos a estar preocupados por esos deseos. Fíjense ustedes, mientras el reino mineral, el vegetal, el animal tendrán que convertirse en seres humanos y hacer su propio campo de batalla, su Kurukshetra, ¿verdad? Para lograr vencer el deseo personal frente a la voluntad divina, el ser humano ya lo está haciendo, el actual, por lo menos el iniciado actual, y tiene la facultad de librarse de todo ello. Entonces, el problema grande del ser humano es precisamente este sector que voy a dibujar aquí en forma de cuadrado, ¿verdad? Que es el sector de la naturaleza inferior, ¿verdad? Danger, peligro. Y normalmente ponen así como una carabelilla, ¿no? Peligro. Es la zona de peligro. Es precisamente la acumulación de todo lo percibido a través de los sentidos, de todo lo percibido a través de las encarnaciones, no solo como hombre, sino como animal, como vegetal y como mineral, que están aquí en estado latente, porque por aquí están varias cosas, memorias, ¿verdad? El kamamanas que habíamos hablado, que es esa mezcla entre deseo y pensamiento, todo aquí abigarrado. Pero si nosotros logramos prescindir de esta zona, pues se hará la voluntad de Dios, y aunque sea algo agradable o desagradable, no nos importará porque es divino, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esta atracción o esta repulsión indican la presencia de poder, y de este poder se ha demostrado que en esencia es el mismo que el poder de la voluntad. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia esencial entre el deseo y la voluntad, siendo el deseo en cierta medida solo reflejo de la voluntad en el plano astral. ¿Ven? Reflejo podría ser el deseo en el plano astral de la voluntad en el plano mental, que es un plano superior, y por eso lo he dibujado hacia arriba. La diferencia que observamos radica en el hecho de que, en el caso del deseo, el poder del yo es atraído por los objetos externos y depende de las atracciones y repulsiones. Mientras que en el caso de la voluntad, esto ya lo hemos dicho, esta se manifiesta independientemente de cualquier estímulo externo. Es un poder de autodecisión. ¿De acuerdo? Ya lo dijimos, esto te apega y sufres, pero mientras tanto la voluntad no depende de cualquier cosa externa, o ni siquiera de sensaciones de placer o de dolor. Esta identidad esencial de la naturaleza en el caso del deseo y de la voluntad se demuestra en dos hechos importantes que cualquiera puede observar por sí mismo. En primer lugar, por el hecho de que ambos, el deseo y la voluntad, llevan en sí el poder de la realización. Sí, el ser humano tiene capacidad para realizarse con su deseo humano. No, porque hemos dicho que son básicamente la misma cosa. Deseo y voluntad son básicamente la misma zona. Por eso están, la misma cosa, por eso están en la misma zona. Pero, evidentemente, fue calculado que el ser humano tuviera su propio deseo. Pero era un deseo de acuerdo a la inteligencia que yo les dije de discernimiento, que era capaz de llevarle a las cosas adecuadas a pesar de que les gustase o no les gustase. O sea, que escogiese las cosas adecuadas a pesar del placer o del dolor. Como hizo el Maestro Jesús, por ejemplo, de una vida placentera, ¿no? Cuando fue tentado en el desierto de Judea. Oh, pero tú que estás pasando hambre, que llevas como 40 días sin comer, sin beber, tú no le puedes decir a esas piedras que se conviertan en panecillos. Y él decía, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, eso es una lucha con su deseo particular, es individual, una lucha particular de Jesús de Nazaret para eliminar esta parte de autosatisfacción sin ninguna razón lógica. Entonces, evidentemente, esa lucha que nosotros vamos a tener y que estamos teniendo continuamente, no es una lucha contra el deseo en sí mismo, sino contra el apego y el sufrimiento. ¿De acuerdo? Es una lucha contra el apego y el sufrimiento, o sea, la mal orientación del deseo en nuestras vidas. ¿De acuerdo? El deseo puede llevarnos a un punto en el que pueda estar por encima de lo agradable y de lo desagradable, el deseo humano. Porque cuando se sincronizan la voluntad humana y el deseo humano, y los dos quieren la misma cosa, entonces es verdaderamente un iniciado. ¿De acuerdo? Por eso se habla de que ya el libre albedrío de un iniciado es relativo, porque está unido ya ese iniciado con el albedrío de la divinidad, que es realmente el libre albedrío, ya se lo expliqué en otras clases anteriores. Porque el ser humano tiene un libre albedrío momentáneo, como un pequeño, yo qué sé, corralito, donde él tiene libre albedrío, pero luego ya no. Porque no se le puede dar libre albedrío a un ser humano que puede destruir el universo si, en su ignorancia. Entonces, la voluntad divina sujeta al deseo humano, pero en armonía, genera un Jesús de Nazaret que podía levantar muertos a la vida física, ¿verdad? Realizar milagros y ser el intermediario entre Dios y los hombres. Es cuando ha podido coger su deseo humano, no eliminarlo, sino transmutarlo, cambiarlo y eliminar, eso sí, el apego y el sufrimiento, pero su deseo particular, su voluntad particular estaba allí puesta. Y lo vemos claramente en la vida del Maestro Jesús. En la vida del Maestro Jesús, él tenía el deseo, por ejemplo, de ir a descansar a casa de sus amigos, ¿verdad? Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, en Betania. Porque se lo pasaba muy bien allí en su casa, descansaba, hablaba, comentaba. Eso no lo dice mucho la Biblia, pero se sabe que fue así. ¿De acuerdo? Y quiere decir que Jesús tenía sus preferencias particulares, sus deseos particulares, pero a él no le hacía sufrir lo que pasara con esa gente. Por ejemplo, usted dirá, bueno, pero es que él levantó a Lázaro y sería porque era amigo de él. Digo, no, porque él no levantó a Lázaro inmediatamente cuando vinieron a quejarse de él. Dice, mira, tus amigas, Marta y María, están llorando porque Lázaro ha muerto. Dice, ¿cuánto lleva muerto? Dice, un día. Pues que esperen. No le importó, entre comillas, el sufrimiento, ¿no? Él les quería dar una lección al mismo tiempo. O sea, él discernió, más allá de lo que él le hubiera gustado hacer, que era consolar a Marta y María dándoles otra vez a Lázaro. Y cuando ya estaban haciendo el sepelio, ya lo habían amortajado, habían hecho todo, y lo tenían enterradísimo, Jesús dice, bueno, pero ¿por qué ustedes lloran si él está vivo? Y todo el mundo dice, pero ¿cómo es que está vivo? No está vivo. Y dice, ya verás. Estás y lo revive. Para dar a entender que más allá de lo agradable o desagradable, está la voluntad divina. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes cómo en la vida de Jesús sí tenía sus arrimes, pero esos arrimes y esos deseos particulares no le hacían perder la cabeza. ¿De acuerdo? Y no les hacían perder el norte de la voluntad divina. Entonces, yo voy a hacer aquí nuevamente una asociación momentánea también entre el deseo humano y la voluntad divina, que tienen que estar en sincronía. ¿De acuerdo? En sincronía para que este binomio funcione en la Tierra. Binomio, voluntad humana, deseo, voluntad divina, deseo humano. Pero claro, cuando llegamos a este deseo, o cuando hablamos de este deseo, pues vemos que es un deseo bastante espiritual. Es el deseo de la personalidad rendida a los pies del espíritu. Hay una lámina de la presencia que indica perfectamente esto, que se ve una personalidad, o sea, en vez de la persona así como se ve allí, que es una persona a punto de ascender en la lámina de la presencia de yo soy, se ve una persona rendida en el suelo, con las manos en la cabeza y la presencia de yo soy saliéndole por detrás. Y se ve allí, porque podríamos muy bien, ¿verdad?, dibujar la lámina de presencia y ya está. Pero se ve la personalidad porque ese binomio siempre tiene que estar. Fíjense ustedes, siempre está superior e inferior. Voluntad divina arriba, presencia yo soy. Pero la voluntad humana abajo, ¿verdad?, dominada. Dominada, pero haciendo lo correcto. O sea, tiene sus deseos, pero están todos administrados por la voluntad divina. Que esto quede muy claro, ¿eh?, porque será el eje de todos nuestros estudios después. En primer lugar, por el hecho de que ambos, el deseo y la voluntad, repito, llevan en sí el poder de la realización, sea lo que fuere lo que deseemos, podemos conseguirlo, aunque no siempre sea de inmediato. Desde el momento en que colocamos un objeto cualquiera ante nosotros y empezamos a desearlo, empieza a atraernos, siendo la atracción proporcional a la intensidad del deseo. Bueno, si el deseo es lo suficientemente fuerte y las circunstancias son favorables, podemos conseguir el objeto de inmediato. En cambio, si las circunstancias no son favorables, cuando dice circunstancias favorables, no quiere decir otra cosa sino que esté en armonía, como decía Connie Méndez. Cuando está en armonía. ¿Y cuándo está en armonía? Cuando realmente lo necesitamos. Cuando el señor Ballard estaba siendo entrenado por el maestro Saint Germain, el maestro Saint Germain le precipitaba ciertas cosas que iba necesitando en ese momento. Pero el señor Ballard, antes de que se generara el apego y el sufrimiento por estos objetos que el maestro Semán le precipitaba, el maestro les disolvía todas esas cosas. ¿Se acuerdan? Cuando le precipitaba una tarjetita para indicarle el momento del encuentro con el maestro, él quería conservar la tarjetita, pero la tarjetita empezaba a disolverse y desaparecía a los pocos días. Y él decía, uff, qué lástima, hubiera querido tener eso de recuerdo. Y empieza el entrampamiento, porque viene el apego y luego viene el sufrimiento si no lo tienes. Luego está aquella, yo qué sé, los sleeping bag, no sé cómo le llaman aquí, los sacos de dormir para quedarse en la montaña. Entonces el maestro se lo precipitó y cuando se levantó y cuando fue a recogerlo ya no estaba. Porque precisamente era lo que justo necesitaba, pero no lo necesitaba para su labor en el mundo normal, sino para su entrenamiento espiritual, para su crecimiento espiritual. Por eso tiene que ser bajo la voluntad de Dios, la voluntad divina, como dice el decreto que tanto Connie Méndez se ha encargado de repetirnos, ¿no? En armonía perfecta y bajo la voluntad divina. Ahí lo tienen todo. En armonía perfecta, o sea, en binomio perfecto y bajo la voluntad de lo que quiere la presencia de Dios. Entonces cuando el deseo se da, aquello que deseas viene. Y ven que él lo dice aquí de una manera como muy soslayada. Y dice, desde el momento en que colocamos un objeto, ta, 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 y nosotros vamos a desearlo, empieza a traernos sino la atracción proporcional a la intensidad. Si el deseo es lo suficientemente fuerte y las circunstancias son favorables, podemos conseguir el objeto inmediato, de inmediato. En cambio, si las circunstancias no son favorables, o sea, si no está en armonía, o si el objeto es de tal naturaleza que solo puede conseguirse por medio de un esfuerzo constante, aún entonces este esfuerzo empieza en el momento en el que empezamos a desearlo, y solo es cuestión de tiempo que nuestro deseo se consiga plenamente. Muy bien, tomemos algunos ejemplos. Les digo, la voluntad humana puede conseguir cosas que no están en armonía. Y por eso viene luego el karma. Sí que se pueden conseguir cosas que no están en armonía. Incluso con el deseo de conseguirlas, incluso con los decretos. Por eso Connie dice, tengan cuidado con lo que decretan y decrétenlo científicamente. Porque pueden conseguir cosas, pero que luego les va a costar otras tantas. Por si no están en armonía, les costará y tendrán que pagar por ellas. Pero viene gratis, como dice en la Biblia, todo ha sido dado antes de ser pedido, siempre y cuando esté en armonía. Pero si quieres algo que no esté pedido, tendrás que pagarlo. Entonces, el deseo humano puede lograr cosas. Ya lo vemos en la novela de la historia de una maga blanca. ¿Por qué? Porque puede conseguir ese Otto su voluntad férrea que hizo para dominar a Fleta en su momento, pues hizo que en una vida siguiente se convirtiera en rey de un lugar. Pero eso no está en armonía, porque él todavía tiene que aprender un montón de cosas, ¿verdad? Él no ha superado y no se ha vencido a sí mismo, ¿se han fijado? Y Fleta se lo puso bien claro, dice, tú estás corrompido por tus deseos particulares. Y el que seas rey no es ningún indicativo. Yo soy una iniciada más grande que tú, y tú serás mi súbdito y yo tu reina. Y se lo dijo así claramente, a mí me encanta Fleta, porque no pierde el tiempo. Y el hombre, ¿qué fue lo que hizo cuando le iba a agarrar para hacer la suya? Pues tirarse para un lado, y hasta que Fleta no salió no se volvió a incorporar. Y eso que ella era una simple princesa y él es el rey. Fíjense ustedes qué cosa más interesante. Porque no se ha dominado a sí mismo. Habrá dominado unos cuantos por su voluntad humana, pero no tiene el dominio de la voluntad divina que hace cosas como las que hace el Moria. El Moria, ustedes ya saben que cuando él se aparecía en diferentes lugares, y ustedes incluso han estado conmigo en un lugar donde el Moria se apareció una vez, no estando juntos en ese momento, y la gente que estaba allí se desmayaba. Porque es la voluntad divina, es que eso es muy poco comprendido por algunas personas. Y entonces la voluntad divina echa hacia atrás cualquier voluntad humana. Y si no está en concordancia, es repelida violentamente. Por eso los maestros dicen que el rayo de la voluntad divina no está activo para la Tierra actualmente. El rayo azul no está activo en esta Tierra actualmente. Porque si entrara el rayo azul a la Tierra tan poco preparada como está de momento, el rayo azul tumbaría todas las conciencias humanas, barrería todo. Es como Shiva, imagínense a Shiva que entra de repente en este planeta y se carga a todo el mundo, todo lo que no es divino. Entonces toda aquella persona que está como pendiente de conectarse con su voluntad sería barrida exactamente igual. Toda aquella persona que es simplemente un estudiante, que algún día se unirá a la voluntad divina, sería, vamos, aplastada. ¿Por qué? Porque todavía tiene mucho peso humano. Se dan cuenta cómo no puede entrar la voluntad divina directamente a este planeta, porque la voluntad divina realiza inmediatamente la perfección. Y si la perfección va al contrario, ¿verdad?, en contra de los deseos humanos, adiós a los deseos humanos y adiós a todo lo humano, rompería por completo la cadena de mundos. No sé si me entienden, rompería por completo el sistema de mundos de aprendizaje. Por eso es que están muy bien delimitados los rayos, y cuando actúa un rayo deja de actuar otro. Ahora está actuando el rayo dorado, porque es el rayo enseñante, el que preserva. Pero cuando empieza a actuar el rayo azul, patitas pa' que te quiero. La naturaleza humana se aplastará directamente, será aplastada por completo, pero sin la menor consideración. Y ustedes ya saben cómo se pone a Shiva, ¿no? ¿Cómo se le coloca? ¿Cómo se le coloca a Shiva? Ni siquiera tiene consideración con sus devotos. Shiva es representado en Oriente, es un simple símbolo, con una guirnalda de cráneos de sus devotos. Dice, mis devotos, con mucha devoción y todo lo que, pero me los cargo también. Toda la naturaleza humana se la carga. Por eso tiene un tridente. Y está encima de una piel de un animal muerto, que es un tigre. Porque él mata tigres. O sea, lo más sencillo que hace es matar tigres. Imagínense ustedes. Entonces, repito, la voluntad no está en este planeta activa en este momento, porque no puede ser, porque arrasaría con todo el plan de estudios. Entonces se activará cuando ya se haya hecho el instruccionado adecuado. Pues eso quiere decir, es muy simple en la vida normal para que nosotros lo podamos entender. Si usted no entiende algo porque la vida se lo está enseñando cordialmente, en armonía y todo eso, si la vida le ha puesto la forma fácil de aprender las cosas como estos libros y estas cosas, y usted de todas maneras no lo entiende o tiene demasiada naturaleza propia, pues agárrese, abróchese el cinturón, porque luego la vida empezará con la lección de rayo azul, a la fuerza. Y miren que el rayo azul tiene sus métodos también. No son muy educativos, pero logran hacer las cosas y logran arrasar las cosas. Se lo digo porque es como una fuerza policial. Tienen sus métodos. ¿Usted ha visto a los policías cuando hay una manifestación? ¿Cómo se meten a planazo limpio? Porque donde no hay entendimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer el policía? Usar la fuerza. ¿O no? De momento, ¿por qué? Porque la persona todavía es demasiado infantil y no entra en razón. ¿O no es así, Rafa? Y cuando las personas no entran en razón, pues hay que obligarlas, porque podrían hacerse más daño a ellas mismas y a otras personas. Y no se puede permitir que el caos reine en el orden. Por eso los rayos azules, las fuerzas de orden, ¿verdad?, son todas al estilo Arcángel Miguel. Tienen que tener un arma que los posicione por encima de los que no la tienen. ¿De acuerdo? Precisamente, tiene la espada azul, el Arcángel Miguel, en su mano, para violentar. Violentar. Y por eso muchas personas no entienden uno de los nombres esotéricos que se le da al Señor del Rayo Azul, que es el violentador, el violento. ¿De acuerdo? El que pasa por encima de todo quien sea, da igual. Es un rayo azul. ¿Por qué? Porque cuando hay que cumplir las órdenes superiores de protección, no hay pequeñas que valgan. ¿De acuerdo? Eso en cualquier país ya ustedes lo ven. Repito, en cambio, si las circunstancias no son favorables o si el objeto es de naturaleza que solo puede conseguirse por medio de un esfuerzo constante, aún entonces este esfuerzo, digamos humano, empieza en el momento en que empezamos a desearlo y solo es cuestión de tiempo que nuestro deseo se consiga plenamente. Tomemos algunos ejemplos para ilustrar este punto. Supongamos que yo quiero escuchar alguna buena música. Solo tengo que abrir la radio para satisfacer el deseo, pero supongamos que deseo convertirme en un hombre rico. Entonces tendré que trabajar, tendré que sacrificar mi comodidad y mis placeres, tendré que administrar cuidadosamente mis recursos y si poseo cierta capacidad en este sentido, poco a poco podré amasar riqueza y podré realizar mi ambición en esta vida. Si muero o en cambio soy incapaz de realizar mis ambiciones en esta vida y mi deseo subsiste, naceré en mi próxima vida con mayores capacidades en este sentido y en mejores circunstancias y entonces realizaré mi objetivo anhelado. Pero supongamos que en lugar de desear estos objetos transitorios, deseo ganar la iluminación. Muy Festival de Huiza, que estamos a punto de entrar en él. Bueno, de hecho ya están empezando las radiaciones, pues una semana antes y una semana después. Evidentemente este no es un deseo que pueda ser satisfecho inmediatamente. La iluminación se tarda un poquito en conseguir. Tendré que trabajar durante muchas vidas, tendré que conseguir gradualmente o construir gradualmente un carácter puro y fuerte, tendré que someter a mi naturaleza inferior, lo que les decía antes, la rendición. Ustedes saben que la palabra Islam, el Islam es una religión de rayo azul, ya ustedes lo saben, incluso tiene el símbolo que es una espada, ¿verdad? Un sable, no sé cómo, cimitarra, creo que le llaman a eso, una espada árabe, que el Islam significa rendición a Dios, o sea, rendición a la larga a la voluntad divina. Que después hagan otras cosas, eso es otro tema. Pero en realidad el fundador quería decir que debe estar uno rendida la voluntad humana a la divina, simple y llanamente. Bueno, entonces dice, tendré que trabajar durante muchas vidas, tendré que construir gradualmente un carácter puro y fuerte, tendré que someter a mi naturaleza inferior, tendré que desarrollar poco a poco todas mis posibilidades divinas, vida tras vida, y si tengo la intensidad de deseo y soy perseverante, ven por qué el deseo humano puede conseguir las cosas cuando son adecuadas. Puede conseguir las cualidades adecuadas. Un día me encontraré a mí mismo en la cima de la montaña, libre e iluminado. Por eso nosotros vamos a ir al Festival de la Iluminación, a la cima de la montaña, el monte, ¿verdad?, misterioso. Así pues, vemos en el deseo el mismo irresistible poder de realización que asociamos con la voluntad divina. ¿De acuerdo? Ok, humana. El siguiente hecho que sirve para evidenciar la identidad esencial del deseo y la voluntad es la función del deseo en la voluntad cuando, la fusión, la unión, el nexo del deseo en la voluntad cuando ha sido purificado y liberado de la contaminación del yo personal. ¿Ven por qué hice este grupo aquí con líneas punteadas azules? Porque precisamente cuando se funde la voluntad y el deseo humano libres de esto otro que es el apego y el sufrimiento, cuando ha sido purificado y liberado de la contaminación del yo personal, como ya se ha dicho, cuando la energía del yo es atraída por los objetos externos, es deseo. ¿Ven el cuadro de color naranja? Eso es deseo, cuando es atraída por el yo inferior. Y de hecho pesa, como se ven aquí, que pesan el apego y el sufrimiento que se dirigen hacia abajo. Y cuando esta energía es impersonal y se transmite en el cumplimiento del propósito divino, es voluntad espiritual pura. Miren ustedes qué cosa. De modo que a medida que esta energía se purifica de este elemento personal, o sea, se le va quitando esos elementos pesados personales, debe dar paso a su condición de voluntad pura sin mezcla. Es la impureza del yo personal la que hace degenerar la voluntad en deseo. lo hemos visto antes, ¿no? La corrupción. La voluntad se corrompe en deseo. Cuando les decía que originalmente la voluntad está en el cuerpo del ser humano tras la individualización, ¿no? Que adquirimos nosotros una presencia de soy individualizada, precisamente la voluntad se empieza a corromper en deseo y va contra la voluntad humana. Es la caída del paraíso. Que va contra la voluntad divina, que es la caída del paraíso. Es la impureza del yo personal la que hace degenerar la voluntad en deseo, y cuando esta impureza se ha consumido, queda el oro puro de la voluntad. Para evidenciar esta relación han sido dispuestos en orden sucesivo a continuación algunos deseos con los que todos estamos muy familiarizados, y el lector verá enseguida que la purificación gradual de los deseos hacen que esta relación se aproxime cada vez más a nuestro concepto de voluntad espiritual, hasta que ambos, deseo y voluntad, son indistinguibles. Tomemos los siguientes deseos en el orden que se mencionan aquí. Primero, deseo de satisfacción de los sentidos, el más simple de los deseos. Segundo, deseo de ayudar a la propia familia a vivir cómoda y decentemente. Es un deseo un poquito más complicado, más complejo, mejor dicho. Tercero, deseo de servir al propio país. Es un poquito más evolucionado que solo el de la propia familia. Cuarto, deseo de servir a la humanidad, muchísimo más evolucionado, y solo pocos seres humanos tienen ese deseo. Y quinto, deseo de hacer que la voluntad de uno sea una con la voluntad suprema. Pues el deseo solo de los iniciados. El deseo de los iniciados es ese. Bueno, es el deseo de Fleta, ¿no? Unirse al grupo de iniciados de la Hermandad Blanca en la novela que estamos leyendo. A medida que vamos avanzando en esta enumeración, vemos fácilmente que el deseo va fundiéndose con la voluntad y que su forma más elevada es solo cuestión de usar diferentes palabras, tanto da que la energía se le llame deseo como voluntad. Bueno, nosotros seguiremos haciendo la diferenciación para nuestros estudios, es más conveniente. La razón de por qué pueden ser permisible utilizar la palabra deseo al describir la última etapa, deseo ya sería con mayúsculas, ¿de acuerdo? Es porque o puede encontrarse presente algún elemento emocional mientras la conciencia sigue confinada en la personalidad y el problema se considera, por así decirlo, desde abajo. Claro está. Una deducción importante que puede derivarse de esta identidad esencial del deseo y de la voluntad es que la posesión de una naturaleza de deseos fuerte no es necesariamente una desventaja o algo que tenga que atormentarnos. O sea que si tú tienes muchos deseos, no significa que tengas muchos problemas. Significa que tienes mucho material, siempre y cuando lo dirijas hacia la voluntad divina y no hacia la voluntad humana. Ah, pero es que yo soy una persona que está ahí entrampado en el deseo. Y yo digo, bueno, pero es que no se te pide que elimines tus deseos, se te pide simplemente que los reorientes hacia la voluntad humana, divina, en vez de humana. Con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, con la misma cantidad incluso. Entonces la persona ya se le quita gran parte de ese peso que siente al respecto. Dice, la fuerte corriente del deseo esconde debajo de la capa del egoísmo las puras aguas de la voluntad espiritual, y solo hay que destruir esta capa, la de egoísmo, para disponer del tremendo poder de esa voluntad espiritual. Miren qué maravilla. Por lo tanto, las personas que tienen fuertes deseos son, desde el punto de vista más elevado, más prometedoras que aquellas cuyos deseos son débiles. Bueno, entonces vemos personalidades que tienen una fuerte sensación al exterior de deseos. Bueno, esto del egoísmo es genial porque en las clases que estamos dando en Telde sobre los rayos, hemos dicho que el rayo azul presenta una cualidad, una virtud, ¿verdad?, que es la voluntad divina, y un vicio contrario que es el egoísmo. Entonces una persona que tenga demasiado egoísmo, quizás debajo de esa capa egoísta tienen una fuerte voluntad. Por eso se dice que una persona muy 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 egoísta puede pertenecer a un rayo azul, ¿de acuerdo? Porque es precisamente la voluntad divina la que anima todo eso, pero está mal interpretada, mal usada, está corrompida. Se puede reparar. Entonces, ejemplos claros de voluntades fuertes, pues por ejemplo Connie Méndez, una mujer con recia voluntad. Sí, puede estar entramado con sus deseos personales, pero sus deseos están sujetos a la voluntad, por lo menos cada vez más, a la voluntad de sus maestros, a la voluntad de la jerarquía espiritual, a la voluntad de ayudar a los demás. Si no, Connie no hubiera hecho esos libros, si no Connie no hubiera hecho esas clases, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está sujeta a una voluntad más grande que la de ella misma. Al final de la vida de Connie Méndez, ella regaló todas sus cosas personales, sus joyas, su casa, sus cuadros de arte, adquiridos con mucho, cuadros familiares de toda la vida, porque fue una mujer muy acomodada siempre. Y se quedó simplemente viviendo en el garaje de su casa. Ni siquiera ya le pertenecía a su propia casa. Y sencillita. ¿Saben? Con un vestido sencillito, cuando estuvo muy acostumbrada a grandes galas. Incluso estuvo invitada en España con joyas, le regalaron de todo, cantándole al rey, al príncipe, a todo el mundo. Y aún así, ella decidió quedarse sola, sin nada. En la novela que estamos leyendo, y perdonen que la refiera tanto, pero es que viene genial, Fleta también se ha convertido de princesa a reina, y aún así, cada vez quiere menos de parte de la gente, quiere menos de parte del mundo, quiere menos de aprovechamiento de esas cosas. Se viste cada vez más natural, más tranquila. Su vestido de bodas, ya lo vieron, era muy sencillo, sin galas de ninguna clase, sin ribetes, sin joyas de ninguna clase. ¿Se dan cuenta? Y estaba deseando quitárselo para ponerse el vestido de iniciada. ¿Verdad? Que es más sencillo todavía. Entonces te das cuenta que son mujeres, como la Fleta, muy voluntariosas, casi como hombres. De hecho, ella en su prueba iniciática, la primera en la que falló, estaba metida entre hombres, prácticamente, que son, está diciendo no simplemente que sean hombres los que pueden iniciarse, sino que tiene que ser una naturaleza masculina, positiva, activa, de fuerza, de voluntad, la que penetre dentro, o sea, un deseo fuerte dentro del templo de la iniciación. No una naturaleza ni amorosa, ni nada. No, es la voluntad humana la que dice al final, yo voy a entrar a ese templo y voy a convertirme en uno más de los iniciados, y lo va a hacer, y lo va a lograr seguro, evidentemente, ¿verdad? Por lo tanto, las personas que tienen fuertes deseos son, desde el punto de vista más elevado, más prometedoras que aquellos cuyos deseos son débiles, aquellas que son demasiado perezosas para esforzarse con energía por nada y cuya reacción general ante las circunstancias o ante sus ideales carece de fuerza. Es esta verdad la que está en la base del conocido dicho, el pecador más grande es el santo más grande, es verdad. Dentro de cualquier problema está la virtud contraria en latente más fuertemente. Personas con fuertes deseos, pues Gandhi, Buda, Mahoma, Jesús. Por supuesto que sí, son gente que sabían lo que quería y no le importaba echar para abajo nada. Incluso Jesús llegó y le dijo, yo puedo destruir este templo si quiero y construirlo en 3 días, si me da la gana. O no se lo dijo allí a la gente. Y es verdad, porque lo podría haber hecho si quería. Y eso indicaba que tenía mucha fuerza de voluntad. En esta relación entre el deseo y la voluntad, también observamos que la eliminación gradual de los elementos personales de la vida de una persona hace que sus acciones sean cada vez más puras. En las primeras etapas de la evolución, bueno, me viene a la cabeza nuevamente Blavatsky, ¿verdad? Una mujer de fuertes deseos personales. Fuertes deseos personales. Pero sí les aseguro una cosa. Una persona con deseos enclenques, o persona que no esté muy clara en el sendero espiritual, no avanza. No avanza nada. Y ya Blavatsky se lo avecinaba a Leadbeater cuando, en una reunión que ellos tuvieron en el Cairo, y Leadbeater estaba con unos papeles en el suelo, ¿verdad?, arreglándole a Blavatsky como si fuera un secretario todas las cosas en el hotel del Cairo, y Blavatsky estaba con los pies pegados a Leadbeater, de repente el maestro de Yuval Kula apareció en medio de los dos. Y entonces Leadbeater saltó horrorizado, porque nunca le había pasado una cosa así, saltó horrorizado. Entonces Blavatsky lanzó un grito de gracia, diciéndole, pues chiquito está usted hecho si piensa que va a supervivir en el sendero espiritual si se sigue asustando por estas cosas. Tiene que tener una conciencia, una voluntad férrea, tanto para lo bueno como para lo que no es tan bueno, ¿de acuerdo? Tanto para lo que es agradable como para lo que no lo es, o lo que pensamos que no lo es. En las primeras etapas de la evolución, mientras los deseos regulan su vida, la fuerza motriz de la acción es el deseo, como los animales. No se les puede negar y no se les puede reorientar sus deseos porque precisamente no tienen una conciencia individualizada de voluntad divina. Por eso los animales, que son animales domésticos, pues se sujetan a la voluntad de sus amos, que sí que tienen una presencia yo soy individualizada. Entonces ellos avanzan mucho más rápido porque están sujetos a la voluntad de sus amos. Fíjense ustedes qué cosa más interesante, a una voluntad divina. A la larga, evidentemente, están haciendo lo mismo, pero en chiquito, en pequeño. Aunque no tengan la voluntad divina por dentro de ellos, la tienen por fuera. Aunque no lo tengan claro dentro de ellos mismos, la tendrán por fuera. Por eso, en las pruebas iniciáticas de los templos antiguos, se ofrecía una rendición a la voluntad de los iniciados que estaban allí primero, antes de quedar a expensas de la voluntad de dentro de sí mismo. Hay otro libro de esta autora, maravilloso, que se llama El idilio del loto blanco, de Mabel Collins, me refiero, que habla precisamente de esto, de estar sometido a la voluntad de unos sacerdotes en un templo egipcio y luego someterse a la voluntad de su interior, que es todavía mucho más grande, mucho más elevado. Fíjense ustedes qué interesante. Cuando se despierta el deseo por cualquier objeto, ello hace que la mente piense enseguida en el medio y modo de satisfacerlo. Y si el deseo es suficientemente fuerte y persistente, más pronto o más tarde le sigue la acción. En esta búsqueda de toda clase de objetos deseables, el individuo se mantiene constantemente ocupado, gana experiencia y desarrolla los diferentes poderes de la mente. Evidentemente, porque si estás buscando la manera de satisfacer ese deseo, entonces se te activa esto que tienes aquí, que es la materia gris, ¿verdad?, encima de los hombros. Y entonces, si se te activa la materia gris, buscarás las maneras y observarás más el medio exterior para conseguir el deseo. Y verás las formas de cómo procurarte todo eso, etcétera, 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 etcétera. ¿Ven por qué las jerarquías creadoras en un momento dado de la humanidad hicieron posible la separación de los sexos? Antes el ser humano era andrógino, era masculino y femenino. Lo hicieron posible para que el ser humano desarrollara la mente. Al separar los dos sexos, uno por el otro sentiría atracción por deseos. Y entonces, al sentir atracción, se buscaría la manera, la astucia suficiente que desarrollaría, por consecuencia, el cerebro para estar unidos uno con el otro. Entonces, cuando ya, al paso del tiempo, esa separación ya no tiene sentido porque está recogiéndose el ser humano en sí empieza a volverse nuevamente más andrógino. Y lo femenino y lo masculino ya no están tan diferenciados, tan extrapolados. En un lugar uno, en el otro lugar el otro. Si no empiezan a juntarse, los extremos empiezan a tocarse. Y vemos individuos entre masculinos y femeninos. ¿Por qué? Porque ya se han equilibrado. Porque fíjense ustedes que la naturaleza es muy interesante. Divide para que haya creación, proliferación, avance. Y luego une. Y luego divide, luego une. Pero así lo tenemos, es nuestra respiración. ¿Verdad? Todos los alveolos pulmonares y todos los bronquios están contraídos mientras tú no respiras. Pero cuando respiras, se dividen, se amplían, todos se llenan de aire para al soltarlo volverse a unir de nuevo. ¿Pero qué ha ocurrido? Un avance, un ejercicio, un crecimiento, un bien. Entonces, primero están unidos, se separan, para luego unirse de nuevo. Así es la creación. Era una sola cosa, una sola partícula en el centro del universo. Se dividió, se multiplicó, se dividió, millones y millones de formas salieron para luego volverse a unir. Pero consigo esas formas no solo traen la suma de las partes, sino el beneficio de haber estado separados por un tiempo. ¿Se dan cuenta? El aumento en conciencia de haber estado separados por un tiempo. Miren qué interesante. Bueno, en esta búsqueda de toda clase de objetos deseables, el individuo se mantiene constantemente ocupado, gana experiencia y desarrolla los diferentes poderes de la mente. En las últimas etapas de la evolución, en el amanecer del discernimiento o viveka, que es verdad que es discernimiento en sí mismo, y con la progresiva eliminación de los deseos personales, ustedes recordarán lo que yo les decía al principio, ya que estamos terminando esta clase, se lo vuelvo a repetir. La única diferencia entre un iniciado y una persona común es el discernimiento. La persona común no le hace caso a lo que es correcto, el iniciado sí. Pero los deseos los tiene iguales, probablemente. ¿Se dan cuenta de ello? La voluntad va ganando gradualmente ascendencia y se convierte en la fuerza motriz de la acción. Y cuando la acción queda así purificada, se vuelve cada vez más impersonal y es un reflejo de la voluntad divina. Cuando Fleta va a entrar al templo y de repente pregunta por Iván, que es su maestro, se da cuenta que ella no es dueña, y los demás también se dan cuenta de que ella no es dueña de su propia vida, que al querer quizás demasiado a Iván, apegarse demasiado a Iván, pues no podrá entrar limpia al templo, y entonces es echada del templo, precisamente porque no tiene control sobre sí misma, ¿de acuerdo? Sobre su voluntad. En esta condición, la acción no ata al individuo porque no se lleva a cabo en su beneficio, sino como un ofrecimiento de lo supremo o a lo supremo. En realidad, en las etapas más elevadas de la purificación, sería más concreto decir que la acción se realiza a través del individuo más que por medio de él. Bueno, la acción de la voluntad se realiza a través del individuo más que por su intermedio. ¿De acuerdo? Que era el plan original. Que no seamos intermediarios, sino canales, que es diferente. Que no traduzcamos nada de lo que viene del reino superior, sino que lo traluzcamos. Que pase al traluz de nosotros, al trasluz de nosotros. Que seamos como cristales, que no son intermediarios, sino que son transparentes. Es, ¿verdad? Eso es precisamente lo que nosotros intentamos, en teoría, que es nuestro plan divino en general. Llegamos ahora a otro grupo de fenómenos de la conciencia que, aunque derivados del deseo, forman parte de, o por sí mismos, una categoría, o forman por sí mismos una categoría. Estos fenómenos, o son los fenómenos llamados emocionales, que en parte son el resultado de la actividad del cuerpo astral y en parte el resultado de la actividad del cuerpo mental. Es una especie de unión entre emociones y pensamientos, perteneciente sin duda, debe de ser, a la región del Kamamanas, ¿verdad? Hemos visto que el deseo, en su aspecto elemental, se caracteriza por la atracción y la repulsión hacia los objetos y por la activación de los poderes de la mente para conseguir o para evitar esos objetos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del apego y habíamos hablado incluso de que está el cuerpo emocional sujeto a la ley de repulsión, de atracción y repulsión, que a la larga es la ley de este universo, que rige este universo en general? Es la ley del amor. Ley del amor, atracción y repulsión al mismo tiempo, o sea, equilibrio. Pero bueno, vista a los ojos del ser humano o en el nivel del ser humano, pues da esa especie de condicionamiento emocional por las cosas. Algunas cosas me gustan, pues me atraen. Algunas cosas no me gustan, pues me repelen. Dice así, el resultado de esta constante... creo que me salté un poquito. Hemos visto que el deseo, en su aspecto elemental, se caracteriza por la atracción y la repulsión hacia los objetos y por la activación de los poderes de la mente para conseguir o para evitar estos objetos. El resultado de esta constante e íntima asociación del deseo con el pensamiento es el nacimiento de las diferentes clases de emociones. O sea, que tenemos, pues, que las emociones nacen en el Kamamana. Bueno, y esto no es de extrañar porque los antiguos, los orientales, decían que todos esos basanas o tendencias emocionales, mentales, nacen en justo en esa mezcla, en esa región de mezcla entre las emociones y el pensamiento. Es donde se vuelve realmente el sentimiento bastante peligroso y bastante poderoso, por contra, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un patrón mental que lo está autososteniendo, es evidente que supervivirá mucho más que si fuera simplemente una emoción pasajera. ¿De acuerdo? Ese patrón que lo autosostiene es el recuerdo de la vivencia con dicho deseo, la gratificación en ese caso con dicho deseo. Entonces, forma un patrón que se le añaden ideas sucedáneas, ¿verdad?, colaterales, en las que, por ejemplo, está la forma de conseguir ese deseo, la manera como repeler otras circunstancias para dejar esa por delante, y diferentes pensamientos aledaños, ¿verdad?, colaterales, que tienden a aumentar ese gran pensamiento, sentimiento de apego. No es solo un pensamiento nítido y completo y terminado de principio a fin, es uno que tiene ramificaciones, ¿de acuerdo? Hay veces en que el individuo, para quitarse ese pensamiento raíz, ese kamamana, ¿verdad?, necesita de, como dicen, cortar por lo sano. Lo que pasa es que debe, ¿no?, un poco limpiar, raspar por completo todas las zonas alrededor, aunque estén un poco sanas. Pero ya hablaremos de eso, porque esto es demasiado en detalle, y no sé si él vaya a entrar, el autor del libro, Taimni, en ese detalle. Vamos a ver. La emoción es, pues, un estado de conciencia complejo en cuya constitución entran lo mismo el deseo que el pensamiento. Puede que esto no parezca muy evidente en el caso de algunas emociones, pero un análisis cuidadoso del estado de estas emociones revelará siempre la presencia de los tres elementos esenciales: sentimiento, atracción o repulsión, y pensamiento, en diferentes proporciones e intensidades. Así, cuando admiramos una hermosa puesta de sol, puede parecer que las emociones se manifiestan superficialmente, sin el elemento de atracción o de repulsión, pero un atento análisis del estado de la mente demostrará que el elemento del placer y lo consiguiente o la consiguiente atracción o deseo están allí, aunque sea muy inconsciente. Bueno, Ramey Galvanov dice que muchas personas, cuando en su libro sobre el sexo, ¿se acuerdan que lo estudiamos en clase una vez? Que se llama algo así, y el dragón alado, pero la energía sexual, muy bien, y el dragón alado. Él comenta que como la energía sexual es bastante inconsciente porque se le ha prestado muchísima atención en el pasado, en nuestras vidas pasadas, pues que podemos entender que, por ejemplo, un caballero tenga más sentimientos de querer ayudar a una dama que a otro caballero. Y que si en un principio eso pareciera muy altruista, en el fondo no lo es, porque está condicionado simple y llanamente por un sentimiento sexual, por muy enmascarado que parezca estar. Es exactamente lo que dice aquí, dice, pero un atento análisis del estado de la mente demostrará que el elemento de placer y la consiguiente atracción o deseo están allí en el fondo. Fíjense ustedes. El mismo hecho de que nos complazca presenciar esa puesta de sol demuestra el elemento de placer y de atracción. Cuando contemplamos una horrible panorámica, instintivamente nos apartamos de ella. No es necesario profundizar en esta cuestión con más detalles. Pero ahora podemos llegar al tema más importante de la relación de las diferentes emociones, unas contra otras o con otras, y del lugar que ocupan en nuestra vida. Volviendo al tema anterior, es muy fácil ver esos sentimientos altruistas, en teoría libres y desprendidos, de los amantes por sus amadas, ¿verdad? Pero no por cualquier otra persona. Entonces, evidentemente está súper condicionado por el tema de la energía sexual a la larga. Pues es una cuestión de sexo, de atracción de pares de opuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho sacrificio, mucha vocación, mucho tema, como el que podemos, por ejemplo, presenciar en las parejas que recién se casan, que viven el uno para el otro altruistamente. Ay, cariño, cuánto te amo. Y el otro, yo te amo más a ti. Y toda su vida va en torno a la pareja, y la pareja en torno a él. Pero a los vecinos que los atropella un tren. A los otros familiares pasan olímpicamente. A las otras personas totalmente afuera de eso. ¿Qué significa? Que se están aumentando el ego mutuamente, nada más, y uno está con el otro por el placer de estar con el otro, no por la necesidad de ayudar al otro. ¿Te das cuenta de ello? ¿O se dan cuenta de ello? Entonces, mucho del altruismo que mucha gente profesa está enmascarado con el deseo sexual. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Y es uno de los tres condicionantes que dice el tibetano que tiene el ser humano actual, el sexo me refiero. Considerada superficialmente, la gran variedad de emociones que experimentamos en diferentes momentos y ocasiones parecen formar una maraña y no parece que haya ninguna base clara para clarificarlas. Incluso la psicología moderna, con sus extensas investigaciones y con su amor por la clarificación, no ha emprendido esta dificultosa tarea de poner alguna clase de orden en esta esfera aparentemente caótica de la mente. Pero esta confusión y la ausencia de un principio orientador para clasificar las emociones solo es aparente. Aunque sea muy complicada, ¿verdad?, muy confusa para nosotros que no la entendemos, tiene que tener un orden y tiene que tener una ley o varias por las cuales se rige, las leyes del pensamiento. La mayor parte de las emociones están relacionadas unas con otras en esa especie de ramificación de la cual yo les hablaba hace un instante, ¿verdad? Una idea grande con otras aledañas colaterales alrededor, Y esta relación ha sido abordada sustancialmente por el doctor, miren, al final lo terminó recomendando, el doctor Bhagavan Das, en su conocido libro La ciencia de las emociones, que se los recomiendo muchísimo. Él ha intentado demostrar que la mayor parte de las emociones nacen de dos emociones principales o primordiales, el amor y el odio, basadas en la atracción y la repulsión. Son muy básicas y es muy inteligente al decir eso. Según que estas emociones de amor y de odio se dirijan hacia un superior, un inferior o un igual. Porque él va analizando a lo largo del libro la relación, o sea, estos sentimientos hacia, por ejemplo, de amor hacia un superior. ¿Cómo se llama amor hacia un superior? Pues devoción. Hacia un igual, ¿cómo se le llama? ¿Cómo?
Fraternidad.
Fraternidad. El verdadero sentimiento de amor por otro es fraternidad. Y por debajo,
compasión.
¿Se dan cuenta? Bueno, y él va analizando esos sentimientos por arriba, enfrente y por debajo del ser humano. O sea, por los cuatro costados, porque no tiene más costado el ser humano. Dice que asumen diferentes aspectos, bien sea superior, inferior o igual, y las permutaciones y combinaciones de estas seis emociones secundarias, tres que se derivan del amor y tres del odio, combinadas con otros factores mentales, pueden responder a la mayoría de las emociones que son conocidas de los psicólogos. Hay muchas emociones y algunas de ellas son muy complicadas, pero mayormente el ser humano es bastante primigenio a lo que en lo referente a las emociones. Por ejemplo, tenemos un gran cúmulo de personas que solo tienen emociones por lo que son iguales a ellos, y por debajo están subdesarrollados y por arriba de ellos están subdesarrollados, por cuanto no sienten por encima de ellos. Prefieren no pensar en ello, ¿de acuerdo? Por aquellos que están por encima de ellos. No sienten, por supuesto, altruismo, no sé, ni compasión, ni por debajo muchas veces, sino sienten hermandad, amistad. ¿Se dan cuenta? Porque el ser humano, básicamente, esto es toda la gama. Pero después hay seres humanos que van hacia un lado de la gama y otros que la cubren completa y otros que no la cubren en nada. Entonces, el ser humano es muy sencillo de definir, aparentemente, por la complicación de los sentimientos, porque todos los sentimientos se basan en unas combinaciones basadas todas en dos, padre y madre, repulsión, atracción, ¿de acuerdo? Y entonces eso se puede volver a, o sea, se puede desenredar esa maraña, esa estopa de hilos puede volverse a poner en un solo hilo, si se tiene, ¿verdad?, el tiempo necesario para hacerlo y el interés necesario particular o para otro. En realidad es la labor que tiene que hacer el psicólogo. La labor que tiene que hacer el psicólogo es desenredar un poco el proceso por el cual esa persona ha venido a tener a ese problema y entonces tirar por el hilo y decir la causa es esta, el principio del hilo es este, por consiguiente vamos a trabajar y anudarlo de otra manera más sana, ya está. Pero básicamente deriva en un sentimiento de repulsión o de atracción hacia algo. Es muy muy básico, muy primitivo el ser humano todavía en lo referente a las emociones. Por consiguiente, evidentemente, el cuerpo emocional es muy primitivo todavía. Y las emociones que puede sentir un ser humano son muy primitivas en este estado de evolución. Es totalmente diferente a las emociones que puede sentir un ángel, que son múltiples. Son otro tipo de óptica que no entiende el ser humano, pero no es la emoción. No se sienten bien ni se sienten mal. Por eso cuando hay películas como por ejemplo la de Ciudad de Ángeles, ¿verdad?, con Nicolas Cage, pues es totalmente estúpido y absurdo comparar a un ángel desde el punto de vista humano, porque no tiene el ser humano sentimientos para comparar a un ángel ni pensamientos que siquiera se le parezcan al de un ángel. Son dos evoluciones diferentes. Y evidentemente caemos en el error en que caen mucha gente, muchos directores de cine, muchos escritores, de pensar de que el ángel está frito por volverse un ser humano y experimentar comiéndose una hamburguesa, experimentar haciendo sexo, experimentar teniendo noviecita o noviecito. Eso no es así. Entonces se les presenta en la película y en otras películas también como vestidos de negros, como todos muy tristes, todos deambulando, como si no tuvieran patria. Eso demuestra que el ser humano, que todo lo está comparando con su sentimiento y que le costará aprender lo que es un ángel con el tiempo. Porque si vamos por ese camino no es el adecuado. O sea, que la divinidad quiere convertirse en seres humanos. Todo tiene que convertirse en seres humanos, porque como somos tan variados los seres humanos, somos tan maravillosos, ¿no? Somos la perfección sobre este planeta. ¿no? Humanamente hablando, imagínense ustedes. Qué presunción la humana. Pero bueno, ahí lo tiene. El universo sigue girando pese a los humanos, que somos como una cascarilla, ¿verdad? Como una caspa encima de este planeta, que nos hacen así y nos sacan con una anticaspa. Sí, el planeta se echa anticaspa y nos sacan, pero volando. Y se terminó todo girando alrededor de la caspa. Bueno, no necesitamos entrar en más detalles en este punto, pero podemos llegar enseguida a la relación de esta idea fundamental con nuestra vida y cómo puede ser utilizada sistemáticamente en la formación del carácter, puesto que toda la vida que se manifiesta en formas diferentes en todos los planos es una en esencia y una expresión de la vida divina. Estamos unidos por los lazos de la unidad espiritual, los cuales puede que no seamos capaces de descubrir en los mundos inferiores de ilusión y de separatividad. Es como los planos de un gran ordenador. Un ordenador es casi inentendible para aquellas personas que no sepan informática o que no sepan electrónica. Pero si tienen los planos y se le va explicando, ¿verdad?, poco a poco en qué consiste cada una de esas partes del ordenador, pues evidentemente lo entenderá con el tiempo. Pero ahora parece una maraña de cables, una maraña de circuitos que jamás podría utilizar, realizar, arreglar si se rompiese. Bueno, así está el ser humano tratando de meterse a reparar cosas cuando ni siquiera ha entendido los planos por los cuales fueron construidas dichas cosas, el vehículo físico incluso también. Tratando de conseguir los planos del vehículo físico está el ser humano, quieren descubrir el genoma humano, ¿verdad?, que es el genotipo, o sea, cómo se forman ciertas sustancias para crear otros seres humanos. O sea, quieren conseguir los planos, imagínense ustedes, para después crearlos a voluntad. Y que alguien pueda tener un niño que si lo quiere con ojos verdes, pues que le ponen un gen de ojos verdes. Y si lo quieren más alto que lo normal, pues le ponen un gen que lo haga más alto. Y así, quieren ser dioses, pero eso no va a suceder. Y si sucede, ya estaríamos entrando en lo que entró en su momento la gente de Atlántida, que hizo mutaciones genéticas en otros seres humanos también. Y bueno, y con su correspondiente peso kármico, porque el planeta dice, pues me he hecho la anticaspa y se acabó este rollito. Como ya lo ha hecho en varias ocasiones, el planeta lo ha hecho en varias ocasiones y lo volverá a hacer. Y el que pudo aprender en ese proceso, en ese tiempo, en esa duración, en esos continentes, ha aprendido. El que no, pues para abajo, para el sumidero, hasta el reenganche dentro de muchas eones más, ¿no? Y ya está. Puesto que toda la vida se manifiesta en formas diferentes en todos los planos, eso es una esencia, es una en esencia y una expresión de la vida divina. Estamos unidos por los lazos de la unidad espiritual, repito, los cuales puede que no seamos capaces de descubrir en los mundos inferiores de ilusión y de separatividad. Todo lo que esté en armonía con esta verdad fundamental de la existencia, con esta ley de la unidad, debe aportar felicidad, y todo lo que esté en oposición a esta verdad debe ser destruido y es causa de infelicidad. Bueno, aquí estamos hablando de un sentimiento, que es la felicidad, que también es más que un sentimiento. No está hablando de que nos atrae la felicidad, porque hay gente que no le atrae la felicidad. Porque si la felicidad está, mucha gente dice, la felicidad está en ganarse la lotería. Pues mucha gente que no le atrae la idea de ganarse la lotería, pues está muy bien ahora como está, está feliz ahora como está. ¿De acuerdo? Entonces, la felicidad es un sentimiento, pero también comprendido por el ser humano, es lo que aporte sensaciones agradables, ¿no? Porque que te ganes la lotería no te hace más feliz, te hace más feliz lo que hagas ya con el dinero, ¿verdad? Directamente que te has ganado. Pero en sí mismo el hecho de que te ganes la lotería no te aporta felicidad, ¿de acuerdo? Te aporta una emoción que es diferente, pero la felicidad es algo mucho más complicado, mucho más maduro, es una cualidad divina que no se consigue simplemente por la consecución, o sea, el conseguir el deseo manifestado, ¿de acuerdo? Eso no es felicidad. De hecho, muchas personas que han deseado cosas a lo largo de muchos años, cuando llega el deseo de toda su vida, se dan cuenta que no son felices con eso que han deseado tanto, y que habían puesto toda su felicidad en ello, y resulta que al final no son felices con eso. Porque la felicidad va mucho más allá de la satisfacción del deseo. Fíjense ustedes qué cosa más interesante. Incluso, a veces puede ir en contra de la satisfacción del deseo. ¿De acuerdo? Como el famoso cuento de Navidad de Scrooge, ¿verdad? Que estaba un hombre que era como muy avaro, y entonces él quería satisfacer su deseo y tenía que hacer trabajar a todos los demás. Pero la felicidad no estaba en él allí, porque eran bastante, ¿cómo se llama?, cascarrabias, y no era, nadie le quería ni él quería a nadie, entonces era bastante infeliz, hasta que se dio cuenta que si él se limitaba un poco su deseo egoísta de obtener dinero y ayudaba a la gente, aunque sea por Navidad, pues podría estar muy bien. Y ahí vienen, ¿verdad?, los tres fantasmas del pasado, del presente y del futuro, en el famoso cuento, ¿verdad? Y lo vienen a llevarse hacia el pasado, a llevarle hacia el presente y hacia el futuro. ¿Cuál será el fruto de sus acciones? Es un cuento muy, muy metafísico, ¿eh? Y bueno, resulta que al final el hombre se enmienda. Pero es una cuestión de felicidad. Tiene poco menos, no tiene tanto dinero como antes, pero está más feliz. ¿Ven por qué no tiene por qué estar asociado la felicidad con un deseo egoísta de satisfacción? Lo digo por si acaso, porque mucha gente piensa que el si satisface inmediatamente lo que desea, será más feliz, pero lo vemos en los vicios, por ejemplo. Los vicios, fumar, beber, etcétera, pues no te hace más feliz el satisfacer el vicio. Te anestesia un tiempo, se apaga el apetito un tiempo, pero luego vuelve incluso a veces con más fuerza, queriendo más cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no significa que, repito por última vez, el que satisfagamos nuestros deseos, el que seamos por ello más felices. Bien, por eso es por lo que el amor que responde a esta ley de la vida una aporta, ¿ven? Por eso es la ley de atracción y repulsión, es una ley del amor, la ley del amor, la ley de la vida que llaman los maestros. Aporta infaliblemente la felicidad. Y el odio que quebranta esta unidad es una fuente inacabable de sufrimiento. Esta ley de la vida o de vida no es una doctrina religiosa hipotética que debemos tomar como artículo de fe o como dogma de fe, sino como una ley que podemos verificar fácilmente por nosotros mismos llevándola a la experimentación durante unos cuantos meses. Que alguien deseoso de comprobar eso observe cuidadosamente y anote sistemáticamente en un cuaderno la condición de su mente por lo que se refiere a la felicidad y al sufrimiento cuando esté entretenido con toda clase de emociones basadas en el amor y en el odio. Ante su sorpresa descubrirá que el amor y la felicidad van juntos, y lo mismo el odio y el sufrimiento, y que los instructores religiosos han enseñado que la necesidad de cultivar el amor es realmente verdad y que se basa en una experiencia real. Al hombre ordinario puede parecerle extraño que todos los seres humanos estén unidos por los lazos invisibles de la unidad espiritual y que sin embargo luchen y traten de destruirse unos a otros y que existan tantos conflictos en el mundo. Pero esto es debido al hecho de que la mente inferior cubre y oscurece esta conciencia de unidad y hace que cada centro de conciencia se sienta a sí mismo como una unidad aislada e independiente. ¿De acuerdo? Es falacia, es mentira. Cuando esta oscuridad desaparece, queda revelada la unidad espiritual y entonces no es posible que ningún individuo odie o dañe a nadie. Evidentemente, el único pecado, como decía Blavatsky, es el separatismo, la separatividad, el creernos diferentes unos a otros. Pero diferentes no de raza, de piel, porque en eso sí que somos diferentes, de piel, de raza, de procedencia, de lugar de nacimiento, de todo. Pero tenemos una cosa en común que eso olvidan estas personas que se creen separadas o diferentes, y esa cosa en común no es otra cosa que el espíritu. Entonces, sabiendo que el espíritu es inmutable, incambiable e indestructible, entonces el individuo pierde las ganas de hacerle daño a la otra persona. Gradualmente, eso no es de la noche a la mañana, pero si este conocimiento se extendiese, o sea, este conocimiento de la unidad espiritual, no de la unidad física, sino de la unidad espiritual entre todos, pues la gente tendría menos guerras. La gente sería más fácil de vivir en una especie de socialismo, entre comillas, ¿verdad? En donde el ser divino, como lo habíamos visto en los casos de las civilizaciones narradas en los libros como Misterios Develados en la Magia Presencia, donde la unidad de esas sociedades se basaba en lo que tenían en común, o sea, en su ser interno. Y cuando ellos se olvidaban de su ser interno y empezaron a poner su atención en cosas como la riqueza, el oro de las construcciones, ¿se acuerdan que lo explica muy bien el maestro San Germán? Cuando eso ocurría así, entonces empezaban las digregaciones. No tardaban mucho en llegar, pero en algunas civilizaciones, como en aquella que hablaba el maestro San Germán de los 70.000 años atrás, tardaron unos 2.000 o 3.000 años en descomponerse por completo. Pero imagínense una civilización que a lo mejor estaría allí durante millones de años, o cientos de miles, perdón, de años, pues que en 2.000 años se corrompiese y se destruyese por completo. Decían que vendría un rey o un príncipe que tomaría el reino, porque ya la sociedad estaba poniendo su atención en otra cosa que no era el ser interno. Entonces, si dejas de poner tu atención en eso que te une con el otro, pues a la larga te estás separando. Calladamente, secretamente, individualmente, si tú quieres tener más oro que el vecino en tus manos, en tu cuello, en cualquier parte, secretamente te estás queriendo diferenciar de tu vecino y secretamente te estás separando, y algún día habrá una guerra entre tú y tu vecino, porque si ese vecino quisiera lo mismo que tú, entraría en conflicto tus deseos con los de él. Entonces viene el odio y es la infelicidad. ¿De acuerdo? Cuando el ser humano empieza a poner su atención en cosas externas a él, es cuando ocurre precisamente la separatividad, o sea, ocurre la separación que nos une. ¿Cuándo ocurre una guerra? Cuando hay intereses totalmente distintos entre dos países, por ejemplo, si fuera el caso de dos países irreconciliables, perdón, intereses que no se pueden conciliar. Hombre, si se le estudiara, mejor se podrían conciliar, pero es que hay sectores del deseo de cada uno de esos países que no están dispuestos a pasar, que no están dispuestos a ceder. Entonces quieren aplastarse uno al otro, destruirse para obtener sus deseos. Es eso, es nada más eso. Y entonces pues viene la separación, la degradación, la guerra, el odio, la infelicidad. El ser humano ha tenido mucha experiencia a lo largo de muchas guerras mundiales, no solo las dos últimas que hemos tenido, porque el ser humano tiene muchas guerras mundiales. En los tiempos de Atlántida fue una guerra mundial en toda forma, ¿de acuerdo? Y muy importante. Entonces no es la primera vez que tenemos ese sentimiento de guerra hasta el otro, pero el sentimiento ahí lo tienen, es de separación. Bueno, y entonces, de lo antedicho se deduce que si queremos ser felices, siempre debemos eliminar por completo de nuestra vida emocional todas las emociones que estén basadas en el odio, y hemos de cultivar, tanto como nos sea posible, aquellas otras emociones que están arraigadas en el amor. Pero claro, el amor es un sentimiento bastante complicado, porque ya lo hemos visto, es cósmico. Es cósmico. El odio es muy sencillo, pero el amor es muy complicado. Pero no complicado de difícil, no lo entiendan así, sino complicado de enormemente rico, enormemente prolífico. Porque para tener verdadero amor, o sea, para tener odio, cualquier hijo de vecino lo puede hacer. Desde un animal, vegetal incluso, hay vegetales que sienten odio por otros. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si no tienen cuerpo emocional? Sí que tienen. Tienen el cuerpo emocional como muy incoloro y están empezando a tener ese tipo de apreciaciones. Y se defienden de otros y también atacan a otros. El otro día veía un documental de plantas carnívoras que son predadoras, plantas predadoras, o sea, que se comen a otros por deseo propio. Eso es un deseo, o la raíz del deseo. Entonces es como, tienen forma como de un depósito, y cuando viene un bichillo cierran el depósito y se lo tragan, ¿no? O tiene forma de una boca abierta, que es que los bichillos no se enteran mucho de qué va la cosa, ¿verdad? Y como son los bichillos, están viendo, ¡ay, el néctar! Y hacia el néctar. Entonces, ¡clac! Caen, caen, y cierra la planta inmediatamente, y tiene como unos dientecillos que se cierran así todo. Y hace y se lo traga. Bueno, en más largo tiempo que eso. Entonces te das cuenta de que ese sentimiento de guerra está presente en los vegetales también, hasta cierto punto, lamentablemente. Pero, y es muy básico, o sea, yo les decía esto para que vean que es bastante primitivo. Pero el ser humano es el único que tiene la capacidad de sentir verdadero amor altruista. Y es un sentimiento bastante complejo, porque tiene que haber vencido su sentimiento de, digamos, de instinto, su sentimiento instintivo de supervivencia. El altruismo es así. Pero más allá de la supervivencia de raza incluso, porque hay algunos animales que son altruistas, algunos monos y algunos, por ejemplo, si sí, algunos monos se disponen de cierta manera para cuidar a las crías. Por ejemplo, los monos más grandes, ¿verdad?, saben que se ponen de vigía para ver si viene algún animal mientras está desarrollando la vida familiar normal, ¿verdad?, dentro de un ámbito del bosque. Y después los monos así más pequeños, no los más pequeños, sino los más jovencillos, los más ágiles, se ponen formando como un círculo alrededor de las madres con sus bebés, con sus cachorros de mono. ¿Para qué? Porque si hay algún ataque que se coma uno de los monos más, bueno, no tan nuevecillos, pero ya un poquito más adultos, y superviva la especie. Pero esto puede ser una táctica nuevamente del alma grupal, como las tácticas de las plantas trepadoras, para asegurar la supervivencia egoístamente hablando de esa alma grupal. ¿De acuerdo? Pero hay otras razones, por ejemplo, la que impulsó al Maestro Jesús a dejarse crucificar, que es totalmente libre y altruista, que va más allá de la supervivencia de la raza. ¿De acuerdo? Y es por una noble y alta emoción. A eso es lo que llamamos amor, amor complejo, amor altruista. Bueno, repito, dice, y las emociones que estén basadas en el odio, debemos eliminarlas y hemos de cultivar tanto como nos sea posible aquellas otras emociones que están basadas o arraigadas en el amor. Pero tanto en el mundo emocional como en el mundo mental y el físico estamos gobernados por la ley de la costumbre, que es la memoria. Nos sentimos inclinados a dejarnos llevar por las emociones con las que estamos acostumbrados a ser condescendientes y a encontrar difícil dejar paso a emociones que no manifestamos con frecuencia. Así pues, el problema se resuelve por sí solo si cultivamos sistemáticamente las costumbres emocionales correctas, implantando y alimentando aquellas que estén basadas en el amor y erradicando aquellas otras que se derivan del odio. La clasificación de las emociones a las que ya nos hemos referido en un párrafo anterior nos orientará, o sea, en las que se refiere en el libro de el Bhagavad Das, para distinguir entre las dos clases de emociones y para construir una vida emocional favorable. Ahora bien, cuando empecemos a remodelar nuestra naturaleza emocional de esta manera, hacer esta dieta, ¿verdad?, encontraremos que lo que realmente estamos haciendo es cultivar las virtudes y desembarazarnos de los vicios, o sea, una actitud alimenticia correcta por un lado y depurativa por el otro, que sería la correcta dieta, ¿no? Si tú tienes toxinas en tu cuerpo, no solo basta con que tú te alimentes bien, sino que tienes que eliminar esas toxinas, pues bien sea a través del ejercicio, bien sea a través de una dieta depurativa, eliminas las toxinas, porque si no, no puede haber dos cosas en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces una debe sustituir a la otra. Bueno, esa es la lógica de una dieta. Por ejemplo, hay personas que piensan que van a adelgazar comiendo lo mismo solo porque se toman 3 o 4 pastillas de esta otra cosa, alimento adelgazante, y lo que hace es añadírsele más cosas, más temas, más químicos a su cuerpo, y esas dietas no funcionan. El otro día puse un documental muy interesante en la tele, repetido por cierto, porque interesó mucho, sobre por qué adelgazaba la gente con esas dietas milagrosas, y a la larga era porque la gente dejaba de comer en demasía, ya está. O sea que a la larga dieta en sí misma era la misma, todo el mundo podía hacer lo mismo, solo que con unas dietas se sentía más satisfecho y no querían comer más, y entonces simplemente con no comer más depuraban el exceso, ya está. No hay pastillas milagrosas, no había nada, era la demostración de eso. Así dice aquí, repito, ahora bien, cuando empecemos a remodelar nuestra naturaleza emocional de esta manera, encontraremos que lo que realmente estamos haciendo es cultivar las virtudes y desembarazarnos de los vicios, porque virtudes y vicios, en la mayoría de los casos, no son más que costumbres emocionales basadas en el amor y en el odio, respectivamente. Así pues, veremos que llevar una vida virtuosa no es simple cuestión de deseo o de aspiración. No solamente es virtuoso el que desea hacerlo, sino el que lo practica, sino que también es formar las costumbres emocionales adecuadas y que este trabajo se emprenda de una manera sistemática, o sea, con disciplina, y se lleve a cabo con la ayuda de las leyes que operan en este campo. La ley, por ejemplo, de la memoria, ¿verdad? Si tenemos memorizado una costumbre mala, pues debemos memorizar una costumbre buena. A veces los psicólogos recomiendan que para eliminar el vicio del cigarrillo tengan otro vicio más sano, sustitutivo de ese. Por ejemplo, mascar chicle. Y cada vez que se va a llevar un cigarrillo a la boca, pues más que chicle. Y de esa manera, pues eso es otra técnica depurativa, hasta cierto punto, más lenta quizás, que el solo hecho de decir lo dejo y ya está, porque podría representar para otras personas algo bastante difícil de superar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí lo tienen, sustituir una cosa por la otra. Esta relación de las emociones entre virtudes y vicios me hace recordar el cuadro, ¿verdad?, que se llama El joven entre la virtud y el vicio, que está en el Museo del Prado, que es Hércules decidiendo entre una mujer y otra. Una mujer es de la mala vida y otra mujer es Venus. Y entonces, pues, él está decidiendo entre una y otra. Entonces se le llama El joven entre la virtud y el vicio. No me acuerdo de qué pintor es, creo que es Caravaggio. Está en el Museo del Prado. Esta relación en las emociones entre virtudes y vicios también demuestra, de paso, el lugar que ocupa una vida virtuosa en la importante cuestión de la realización de sí mismo. Cultivar las virtudes simplemente asegura una vida emocional correcta y sana, y por lo tanto desempeña un papel subalterno, aunque esencial en la realización de sí mismo. O sea, cultivar las virtudes es bueno, es útil y es básico, pero no es todo en la realización de sí mismo. ¿De acuerdo? Veremos por qué lo dice más adelante. Llevar una vida virtuosa es necesario como base para la vida superior del espíritu, pero no puede ser un sustituto de esa vida. O sea, muchas personas dicen, al renovar mi alimentación, pues ya yo soy más espiritual. Pero no, no. Renueva su cuerpo físico. Lo depura y lo alimenta correctamente. El cuerpo emocional le ocurre exactamente lo mismo. No por ser buena gente, eres espiritual. ¿De acuerdo? Porque puede ser muy buena gente, pero un ignorante de aquí te espero. Y si eres buena gente y con, o sea, muy, muy, muy buena gente y con una ignorancia muy, muy grande, puedes hacer desastres. Porque como dice el dicho, de buenas intenciones está lleno, ¿verdad? O es el camino por el cual se llega al infierno, dicen por ahí. Está hecho de buenas intenciones. No solo basta con tener buenas intenciones, no solo basta con ser bueno. Y eso ya lo dijo el señor Maitreya en su libro El amor sigue siendo el camino. No basta con ser negativamente bueno. Hay que ser activamente bueno. Entonces, para ser activamente bueno, hay que ser una especie de Teresa de Calcuta, ¿no? Y de gente que milita, como decía Santa Teresa de Ávila, aquellos de vosotros, ¿verdad?, que militáis bajo esta bandera, no descanséis, ya no durmáis, pues no hay paz en la tierra. Eso decía Santa Teresa. Pues bueno, no simplemente, por eso los maestros algunas veces le han preguntado que por qué hay personas que son tan buenas y le van tan mal. Dice, bueno, pero son tan buenas, pero no con ello consumen karma negativo. Porque son negativamente buenas. Porque a lo mejor se han dado cuenta que ser buenos es más ventajoso que ser malos. No sé si me entiende, y es verdad. Pero no es suficiente, como muchas personas también piensan que solamente por cambiar su dieta van a ser mejores personas. Y no es verdad. Lo que te convierte mejor o peor persona no es tú, lo que comes, no es lo que piensas ni lo que sientes, sino si tienes naturaleza espiritual en tu vida o no la tienes, si has podido canalizar el espíritu o no lo has podido canalizar a través de ti. Claro está que para poder canalizar ese espíritu tienes que tener una vida virtuosa, y por eso dice aquí que es la base, pero no es el objetivo ni el final. ¿De acuerdo? Le quiero decir, el objetivo no es hacer solamente dieta mental. El objetivo no es hacer solamente dieta física. El objetivo es, una vez que tengas eso limpio, o sea, el cuerpo depurado y alimentado y autosostenido, y entonces viene ahí el momento de hacer cosas. Ser un punto creativo de cosas. ¿De acuerdo? Y que haya efectividad, como decía Thor con Saidarian, ¿verdad? Que el discípulo se le reconoce porque es efectivo realizando las cosas. Hay gente que tiene, yo tengo tantas buenas intenciones, yo quisiera hacer esto por esta persona, yo quisiera hacer lo otro, y la persona es tan buena, es como un cacho de pan. Es buenísima, pero nunca hace nada. No sirve para nada, ni para el sendero ni para sí misma. ¿De acuerdo? Ni para el sendero ni para sí misma, porque, otra vez, buenos proyectos lo tiene hasta el más malo, pero el que lo realice es otra cosa. Sentido de culpabilidad lo tuvo hasta Hitler. Pero si se deja llevar por otras cosas, ya es otro tema. Pero es que en el fondo es buena gente. Yo, sí. Todo el mundo en el fondo es buena gente. Pero si no hace las cosas adecuadas, ¿de qué sirve? ¿A quién sirve? Ni a él mismo le sirve. ¿De acuerdo? Repito, llevar una vida virtuosa es necesario como base para la vida superior del espíritu, pero no puede ser un sustituto de esa vida. La finalidad del esfuerzo humano es algo mucho más superior que llevar simplemente una vida virtuosa. Y es la realización de sí mismo, el ñaña, el conocimiento, la sabiduría. Solo cuando un individuo ha encontrado esa verdad de la existencia y vive a la luz de esa realización, es cuando puede disfrutar de una paz permanente y puede estar más allá de la agitación, de las ilusiones y de los sufrimientos de la vida inferior. Bueno, como Buda, ¿verdad? Fíjense que Buda fue criado durante toda su vida en la virtud. En toda la virtud. Desde que era pequeño, los mejores profesores de arco, los mejores profesores de lucha, los mejores profesores de artes, era virtuoso pintando, en la escultura, no pensaba negativo porque nunca veía ni la vejez, ni la enfermedad, ni la muerte. Era fantástico. ¿Pero qué le faltaba? La realización espiritual. Y llegó un momento en que su espíritu era tan grande en el centro que empezó a despertar y decir, despierta espiritualmente, porque físicamente ya tienes el cuerpo adecuado para conseguir la iluminación. Y ahora tienes que ir a buscar eso que no está en el cuerpo, ni en las emociones, ni en los pensamientos. Porque ya el cuerpo está preparado, evidentemente. Y fíjate que lo entendió mal. Y él se fue a practicar las tapas. No las tapas de la Coca-Cola, sino son esas prácticas yoicas como muy extremas, ¿verdad? De extrema pobreza y de extrema suciedad, de extremo quietud, de extrema, bueno, de todo extremo. Entonces, ¿qué le pasó? Que estuvo como 5 años así y terminó hecho polvo. Casi no se pudo levantar para despertarse. Hubiera muerto, dice él, allí, en ese momento, y sin haber logrado la iluminación. O sea que, por ejemplo, mortificar el cuerpo físico, dijo él, no te lleva a iluminarte nada. Y así estuvo buscando un tiempo, y cuando lo encontró, se iluminó. Y cuando lo encontró, lo dijo a los demás, lo comunicó, dio ejemplos, y se convirtió en el ejemplo viviente. 40 años más. Eso significa que dio clases bastante, y recorrió toda la India y quizás algún otro lugar, dando eso durante 40 años. Cuando ya tenía 80 años de edad, desencarnó. Y era el Logos planetario, fíjense ustedes. O sería el Logos planetario con el tiempo. Ya era maestro ascendido para entonces, prácticamente. Fíjense ustedes, te das cuenta de que no solo tener un cuerpo físico, unas bonitas emociones y un bonito pensamiento, ay, es que yo pienso tan bien de todo el mundo, pero me va tan mal, porque como pienso tan bien de todo el mundo, me engaña. Y dicen, pues es un torpe. Es verdad. No, porque si el arcángel Miguel pensara bien de la fuerza siniestra, vamos, aquí somos tontos. No, entraría la fuerza siniestra en cualquier lado. Si los maestros pensaran bien de la fuerza siniestra, no protegerían sus templos con sendos, ¿verdad? Yo qué sé, barricadas energéticas para que algo que no sea la vibración de ese templo no pueda tocarle. Y eso lo hace la inteligencia, no lo hace solamente el pensar positivo. Por eso debemos dejar de ser estúpidamente buenos y empezar a ser inteligentemente buenos. Miren que somos metafísicos, no primos. ¿De acuerdo? No tontos. Bueno, con esto yo creo que lo podemos dejar, el capítulo número 6 de las funciones del cuerpo astral. Ya veremos las del cuerpo mental, la siguiente clase. Bueno, señores, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.